Bien, vamos a iniciar este tiempo con oración. Señor, eres tan maravilloso, eres tan excelso, eres tan admirable, es tan total, completo el conocimiento que tú tienes de nosotros, y es tan dulce, tan tierno y tan poderoso tu amor. Y también es tan fuerte tu llamado a aquel que quiere oírlo. Y queremos, Señor, que tú nos uses y que tú muestres también en nuestras vidas, te manifiestes, te des a conocer. Y gracias, Señor, por esta tarde, porque podemos compartir parte de lo que tú has hecho conforme a tu palabra en nuestras vidas. Pues queremos alabarte y darte toda la gloria, porque te corresponde y porque eres digno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Algunas cosas que hemos estado viendo últimamente, eso solo para conectar con lo que el Señor nos ha estado hablando. En Isaías 26:3 se puede buscar o simplemente escuchar, porque lo hemos estado viendo. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y versículo 12 dice: Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Filipenses 2:5. Todo esto son cosas que sabéis, que las hemos visto incluso el domingo pasado, pero para refrescarlo y poder entrar en más abundancia. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, o se vació a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en Hebreos 13:20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En Filipenses 2, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Filipenses 4 y versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Estuvimos viendo que para ser guardado por Dios en completa paz, mi pensamiento ha de perseverar en Él. Y para que mi pensamiento persevere en Dios, he de conocerle personalmente, he de conocer su nombre y su voluntad y propósito para conmigo. Así que continuamente el Señor nos está hablando y nos está dando a conocer su mensaje, que es Cristo, el mensaje de Dios a los hombres, es el Hijo, ¿verdad? Así sabemos que Él es el que era en el principio con Dios y el que hizo todas las cosas en esta creación. En Colosenses 2:15 nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, a de echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es un resumen, pero aquí nos está hablando de lo que Él hizo, el Señor Jesús, por nosotros. En Malaquías 2, versículo 15, ¿no hizo Él uno, habiendo en Él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Aquí vemos la grandeza y vemos la obra del Señor por nosotros y vemos la seguridad de todo lo que Él ha hecho y cómo ha despojado a los principados y a las potestades y ha triunfado sobre ellos. Y también aquí en Malaquías vemos el propósito de Dios al crearnos, ¿verdad? Buscaba una descendencia para Dios. Eso lo tenemos claro, es declaración de Dios. Cuando Él creó a Adán, buscaba una descendencia para él. Y no ha cejado, no ha cambiado el Señor no cambia, ¿verdad? En Hebreos 2, versículo 10... Hebreos 2, versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Bueno, así que él iba a llevar muchos hijos a la gloria y convenía para ello que Él perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, que es el Señor Jesús. Ahora, mirando solo Él, habitando en Él y con Él, en casa, porque ya nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales, bañado deleitosamente en su luz, deslumbrado por la hermosura de la gloria de su magnificencia, en la totalidad de la plenitud de la fe, que es lo que nos pide el Señor, estar plenamente inmerso en su infinita santidad y sabiduría, contemplando su ilimitada gloria, su insondable amor personal en la plenitud de gozo de su rostro. En tu rostro hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Completamente confiado en Él y abandonado a Él, como le cantamos, total libertad y felicidad. totalmente libre de nuestros propios patrones de excelencia, libres de toda retroalimentación, de nuestros propios sentimientos, de nuestros temores de no dar la talla, de nuestro cuerpo, de nuestra dotación, de nuestra apariencia, de nuestra fuerza, de nuestra salud, de nuestras circunstancias, etcétera, etcétera. En Romanos 6 y versículo 6 nos dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Son declaraciones muy fuertes, pero no es para hacer un esquema teórico, sino para recibirlas y vivirlas, ¿verdad? Mi lugar ahora, donde está mi vida ahora, es en el cielo, no en la tierra. Como nos dice Colosenses 3, por cuanto habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Pero esto qué es? ¿Es así? ¿Dice Dios que hemos muerto? Y si dice Dios que hemos muerto o no hemos muerto? ¿Vamos a hacer a Dios mentiroso o vamos a decir, mira, qué bonito, qué bien queda, ¿no? No, Dios nos dice que hemos muerto, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, está escondida. Y después dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, estuvimos comentando esto, si miro desde mi morada contigo, no entiendo, no encuentro nada de mí mismo, de mi historia, de mi carrera independiente en la tierra. Estoy viendo el presente desde el futuro. Tú, solo tú me has llevado contigo a tu hogar, a tu casa, a la gloria del Padre. Y esto es una declaración de Dios que ya lo ha hecho. Como dice en Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así Él ya nos resucitó, nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Estamos sentados en los lugares celestiales porque Dios lo ha hecho. Ahora, ¿qué nos toca? ¿O creemos lo que nuestros sentidos nos dan, la información que nos dan nuestros sentidos, o creemos a Dios? Tan sencillo como eso, ¿verdad? Ahora, ¿dónde me veo yo ahora? En mi andar día a día por la tierra. Me veo en ti, me veo solo en ti. Quiero experimentar libertad. Tú me has hecho verdaderamente libre. Lo dijo el Señor, ¿verdad? De cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo es del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quiero estar en completa y perfecta paz, por encima de todo acontecimiento o entendimiento. Tú me has dado tu paz y mi carrera está completa y perfectamente terminada contigo en nuestro hogar. Otra vez, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Quiero ver mi justicia. Pues se ha estado hablando esta mañana también de la imposibilidad de ver ninguna justicia en ningún hombre, ¿verdad? Pero Dios me dice que el Señor Jesús es mi justicia. Quiero ver mi justicia, tú eres mi justicia. Otra vez, 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Quiero vivir mi gozo. Tú me has dado tu gozo. Juan 17, 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Quiero sumergirme en amor. Tú me has dado el amor con que el Padre te ha amado. Pensemos en todo esto, ¿verdad? El amor con que el Padre ha amado al Señor Jesús me lo ha dado a mí. Juan 17, 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Quiero responder a cada circunstancia, a cada persona. Tú eres mi respuesta fiel. Solo tengo que contemplar tu carácter, tu actitud en toda tu palabra, en toda tu manifestación, en tu andar por esta tierra, y verme solo en ti. Y tú estás en mí. Vives en mí. Eres mi vida y mi vivir. Otra vez Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. A eso, otra vez, es una cláusula para expertos en teología, ¿no? Es algo muy sencillo, muy directo, muy claro. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Lo creo o no lo creo? No hay más, ¿verdad? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Filipenses 1:21, lo hemos leído ya. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero ver, quiero conocer, quiero vivir como soy visto por el Padre, tal como el Padre te ve a ti. Estoy en ti. No tengo vida ni nada en mí mismo. Solo existo en ti. Estoy unido a ti. Participo de ti. Me fundo en tu infinitud gloriosa. Soy uno contigo. Entrar en su presencia, entrar en el lugar santísimo, en su morada, en el cielo, por el camino nuevo y vivo que Jesús nos abrió a través del velo de su carne, muerta con nosotros, con nuestra carne en la suya, a través de la muerte, de nuestra muerte con Él a carne y sangre, no solo a nuestros pecados y al pecado, sino a todo lo que nos queda que vivir en la tierra en carne y sangre, al mundo y la muerte del mundo, a nosotros. En la pléroma, en la plenitud de la fe, no dudando nada, con corazón verdadero, libres del corazón natural engañoso, que es más que todas las cosas y desesperadamente malo, con plena conciencia de quién es Él, de su nombre. Purificado los corazones de mala conciencia, limpios totalmente y para siempre por la sangre de Jesús, eternamente aceptos en Él y absolutamente confiados. Lavados los cuerpos con agua pura, vacíos por completo de todo lo propio, de todo amor propio, de todo deseo, voluntad propios, de toda base, apoyo, referencia, retroalimentación natural, circunstancial, sensible, de todo aviso, temor o reclamación del cuerpo, habiendo aceptado completamente la circunstancia y habiendo salido fuera de esa circunstancia por la muerte, para entrar libre y descargado a su presencia. Vacíos de todo pensamiento, de toda mira, de toda búsqueda terrenales, abiertos y sujetos en todo a toda la palabra. Bueno, esto lo estuvimos viendo, y estuvimos viendo también los llamados por Dios, hemos sido salvados para siempre, hemos sido santificados, hemos sido separados para Él, hemos sido hechos perfectos para siempre por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, única, completa, acepta e irrepetible, y tenemos entrada directa por la fe a la presencia misma de Dios en espíritu y en verdad, es decir, en su misma naturaleza. Cristo ha tomado la responsabilidad de guardarnos y de interceder por nosotros todo el camino hasta casa, pero todo el camino es de fe y por fe, y es en Cristo. Sin fe no hay nada. Todo el camino debe ser emprendido y continuado exclusivamente por la fe. No hay atajos ni adelantos. En nuestro andar en este mundo estamos en territorio enemigo. Las dificultades, aflicciones, sufrimientos no niegan, sino confirman nuestro llamamiento celestial. Nuestro precursor, por el gozo puesto delante de Él, que era la manifestación de la dignidad y la glorificación del nombre de Dios, y nuestra salvación, todo ese gozo de poder glorificar el nombre de Dios y manifestarlo y salvarnos, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Los suyos hemos sido hechos participantes de su naturaleza resucitada, de tal manera que Él ha venido a ser nuestra vida y nuestro vivir. Así que nuestro sendero es seguir sus pasos a casa, a la gloria, al reino incorruptible. No tenemos nada aquí. Y esos pasos son los suyos, que Él mismo anda hoy en nosotros. Fuera del campamento, donde Él está hoy en el mundo y su sistema, llevando no honores ni alabanzas por agradar a los hombres, sino su vituperio hasta el fin de nuestra carrera, servicio y misión en unión a Él. Otra vez, recordando lo que el Señor habla, Juan 7:7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Todos los que han sido llamados y elegidos por Dios en toda la historia han andado como Él anduvo. Hemos venido a formar parte de esa compañía celestial sin lugar ni hogar en la tierra. Si no hay testimonio de esa vida en los que se llaman creyentes, es que no pertenecen a Él, que no tienen parte con Él, ni aquí ni después, por lo menos en cuanto a discípulos. Si se vuelven atrás, no hay otro sacrificio que hacer por ellos. Lo hemos estado viendo también en Hebreos 6. Y ahora, otra vez lo que estuvimos compartiendo, un escrito de Amy Carmichael. Si no hubiera sido por la larga cadena de persecución y de vergüenza y de humillación y de trabajos y abnegaciones y de oraciones con fuertes gritos y lágrimas, no hubiéramos tenido el Evangelio nosotros y no podemos esperar tener la gloria de pasarlo a otros en ninguna otra manera que añadiendo un eslabón a esa cadena. Así que esto es seguir al Señor, pero muchos lo disfrazan y lo hacen una cosa bonita y no es así, completamente no es así. Ahora hemos estado cantando, ¿no? Sígueme, sígueme, dice el Señor, déjalo todo, yo soy tu heredad, yo te sostendré, dice el Señor. Seguir al Señor, ¿qué es? Seguir sus pasos. ¿Y cómo? ¿En nuestra fuerza? No, cuando de verdad le creemos y Él anda en nosotros como Él anduvo aquí en el mundo. Para los verdaderos discípulos, qué bendita vida y qué maravillosa misión a la que nos ha enviado nuestro Señor y en la que nos ha puesto Él para ser Él nuestra vida y el que llene toda nuestra expectativa de satisfacción y felicidad, de modo que no quepa nada más. Cuando la visión, el anhelo, el agrado y la elección del corazón es solo y exclusivamente el hacer su voluntad, estamos unidos a Él, estamos en esa dulce intimidad en la que su sentir es nuestro sentir y podemos sentir su latido en nuestro mismo latir, como le cantamos, ¿verdad? Así que, gloria a su maravilloso nombre, qué privilegio en el que anhelan mirar a los ángeles, ser uno con Él, ahora y por la eternidad. No me importa ni preocupa dónde estoy, ni en qué parte o tramo del camino me encuentro. Solo me importa, me absorbe, me satura, me embelesa, me llena de confianza y deleite el que estoy con Él. Así que tenemos una larga cadena y un testimonio muy fuerte en la historia y en la escritura de los que verdaderamente han seguido al Señor. Y ahora quería ver algo de lo que el Señor ha estado haciendo en nosotros, para que no sea el exponer doctrinas ni palabras, sino el exponer la vida. Es la única manera. Si no se expone la vida, no hay nada, no hay mensaje, ¿verdad? En Efesios 5:13 nos dice, «Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo». Por lo cual dice, «Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo». Mateo 28:16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, entonces y ahora también. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Es claro que el mundo no se ha acabado todavía. Y el Señor dice, estoy con vosotros, con sus discípulos, y con los que Él envía a hacer discípulos todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, alguna de las cosas que, a las que debemos despertar. Despertemos, que podamos ver, que podamos conocer, que podamos recibir y seguir la luz. El Señor Jesús no envió a sus discípulos, a todos los que hoy se reconozcan como sus discípulos, no los envió a abrir y montar escuelas, seminarios, universidades teológicas, ni denominacionales, ni a vivir cada uno su vida a su manera, pero asistiendo a algunas reuniones en una congregación o iglesia local, aprendiendo definiciones doctrinales y buscando acomodo en el sistema, ni nos envió a preparar grandes campañas utilizando los medios y técnicas del marketing desarrollados por una humanidad rebelde que sigue firme sin arrepentimiento en la construcción y desarrollo de la oferta mentirosa que hizo el diablo a Eva: seréis como Dios. El Señor Jesús envió a sus discípulos, nos ha enviado a nosotros a hacer discípulos, hacer seguidores disciplinados de Jesús bajo la autoridad y el poder absoluto en el cielo y en la tierra de su mandato, y ese mandamiento y su presencia se extiende hasta el fin del mundo. Por lo tanto, hoy está vigente, recordemos su palabra, el que dice que habita en él debe andar como él anduvo. O abrimos del todo sin límites el corazón a Dios, creyendo totalmente en la poderosa, irreversible y eterna obra que él hizo en el Señor y por el Señor Jesús, y el resultado final, indeleble, inmutable, inmarcesible para nosotros, y recibimos la inefable vida personal de Jesús en nosotros, en nuestro espíritu, y nuestro ser uno con Él, o hacemos nula para nosotros su declaración de nuestra muerte con Cristo en la cruz del Calvario, y la verdad de Cristo al decirnos que si oímos su voz y abrimos la puerta, entrará en nosotros, y desde su morada, en nuestro espíritu, cenará con nosotros y nosotros con él. Hacemos nula para nosotros la declaración de Pablo de ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, en Gálatas 2:20. Hacemos ineficaz la declaración de que somos del Señor y que si vivimos para el Señor, vivimos, en Romanos 14:8. Cuando nos damos cuenta de la verdad de Dios y la creemos, el Espíritu de Jesús une nuestro espíritu a Él y llena, satura, permea, desborda nuestro corazón con el propio sentir y obrar del Señor. Su deseo es mi deseo. Todo lo que Jesús quiso hacer es todo lo que quiero hacer yo, y no quiero hacer nada que Cristo no quiso hacer. Recordemos una más las palabras, el carácter y las obras del Señor Jesús en su ministerio en el mundo, para que no nos engañen los eruditos comprometidos con el príncipe de este mundo. En el Salmo 40, versículo 6, dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dijo: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación, he aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Bueno, más cosas. En Juan 5:19, respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada desde sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. En el versículo 30 dice: no puedo yo hacer nada desde mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Otra vez Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Otra vez Juan 8:28, les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago desde mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y Juan 12, 23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su alma la perderá, y el que aborrece su alma en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pues para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. En Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En Juan 17, versículo 4, está hablando el Señor con el Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Más, versículo 17, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahora, en todo esto, ahí tenemos la preeminencia del holocausto, del que nos habla en el capítulo 16 del libro de Levítico, la entrega del Hijo de Dios como hombre. El Hijo del Hombre, entrega libre, voluntaria, sin ninguna obligación por el pecado, que proclama inconfundiblemente su verdad y su derecho, su justicia y el reconocimiento por el hombre de su eterna verdad y fiabilidad. El alma del Señor Jesús proclamó y estableció todo eso en primer lugar, mientras que su cuerpo, su sangre y su alma, separada del Padre, pagaban toda la deuda que todos y cada uno de nosotros teníamos para con Dios, habiéndole desobedecido, pecado contra él, como tan claramente lo declara su ley, teniendo en nada su palabra, deshonrándole, ninguneándole, vituperándole, culpándole y poniendo nuestra casuística, nuestro amor propio por encima de su palabra, anulándola, haciéndole mentiroso y desechando su palabra. Ahora mi anhelo es ser lleno de él, estar todo el tiempo ocupado con él, vivir la experiencia constante de la comunión con él, de la admiración, la alabanza, la adoración y el deseo de glorificar en todo a Dios, de la inmersión y embeleso en su nombre, de su inefable, insondable, infinita bondad, justicia, santidad, fidelidad, gracia y amor, al dejar que los ríos de agua viva de su palabra rieguen, aneguen, engolfen y vivifiquen constantemente mi ser, oyéndole siempre, creciendo siempre en su conocimiento y viviendo y siguiendo la intimación del Espíritu Santo para hacer su voluntad en cada uno de los momentos de las circunstancias que Él mismo ha trazado para mi vida y vivir, en las que su perfecta fidelidad me tiene. Otra vez, Lucas 9, estamos hablando ya del llamamiento del Señor a ser discípulos de Él. Lucas 9:57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, como hemos cantado, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y le dijo, Señor, déjame que primero vaya y me entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Lucas capítulo 14, versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia alma no puede ser mi discípulo y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. En el versículo 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su alma la perderá, y todo el que pierda su alma por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Lucas capítulo 9 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella casa y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Lucas capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, también si la verdad es mucha, más los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier caso donde entréis, permaneced, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si vive allí algún hijo de padre, vuestra padre posará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Estamos viendo las instrucciones que el Señor dio a sus discípulos en diferentes ocasiones. Ahora, hoy hace 46 años, en el año 1973, tras el derrumbamiento de todos los valores del sistema aquí, búsqueda y prueba de todo a cualquier coste, como hemos estado cantando también, primero de la plenitud y la felicidad, experiencias. ¿Qué experiencias estuve buscando todo esto, verdad? A cualquier coste. Estuve viviendo con músicos bohemios en París. Estuve viviendo con un grupo de drogadictos en Zúrich. Estuve dispuesto a encontrar el paraíso de California del que todos hablaban aquí en Europa. Estuve viviendo con y en la casa de un magnate en Guatemala, Walter Rothman, con un arquitecto y un psicólogo famoso, Santiago Collado, a orillas del lago Amatitlán, con un músico excepcional que daba conciertos excepcionales, cuyo nombre es Arturo Rosales, con un grupo de Empanajachel junto al lago Atitlán, con el mejor futbolista de Guatemala, que le llamaban Escopeta, con un agricultor terrateniente y meditador en Santa Ana, El Salvador, con un comerciante y su familia en Chapala, en México, con unos indios en Ajijic, en México, con un universitario y abogado en el Distrito Federal de México. En América estuve en casa de un camello en Fresno, California. Estuve en un autobús, casa con hippies, traficantes de mezcalito. Estuve en un naranjal con gente de la onda en California. Busqué la realización y la felicidad en todas las experiencias ofrecidas por los pregoneros de la felicidad en aquel paraíso, entre comillas. Probé todas las ofertas de verdad, realización, etc., y las hallé falsas. Llegué a desesperar de que la felicidad existiera, como hemos cantado. Cambié de objetivo. En lugar de buscar la felicidad, busqué la verdad. Estuve con intelectuales, con comerciantes, negociantes, adivinos, meditadores, maestros de los Vedas, del mezcalito y de la nueva era. Llegué al desespero, a la decepción total de todo el sistema, de todas las experiencias, filosofías y religiones. En todo descubrí mentira, fraude, falsedad e hipocresía. Llegué al agotamiento y a la convicción de que todo era mentira, una farsa, una burla, un sinsentido, de que no había nada. Esta es mi búsqueda y mi esfuerzo. Después de todo ese tremendo desengaño, de ese vacío sin luz, llegué a la convicción total de la existencia, de la omnipotencia y de la omnipresencia de Dios, de que solo Dios era la verdad y que solo Él podía darme la verdad, que era totalmente necesario creer en Él y buscarle. Así que en un rellano de una escalera de vecinos en San Francisco, caí de rodillas reconociendo la presencia de Dios y diciéndole mi total necesidad de Él, como esta mañana también se ha hablado, ¿verdad? Tiempo después decidí ir a buscar a Dios de forma directa, emulando a los sincretistas que, sin conocer a Dios, utilizaban a Moisés como modelo para hablar con Dios. Ayuno, oración en soledad, en el monte, pensando que era la manera más directa para encontrarle. Después de ayunar 21 días, me dirigí en autostop a una alta montaña en Oregón, donde está el Diamond Peak. Allí avancé solo hacia la cumbre y me detuve cuando estaba anocheciendo. Ninguna visión especial me fue dada, pero tuve la convicción clara de que el único que sabía que yo estaba allí y que le estaba buscando era Dios. En lugar de recibir ningún mensaje, como yo llevaba ropa de verano, que dejaba al descubierto parte de mi cuerpo, al caer la noche sentí un fuerte frío que me dejó casi exhausto, débil, y en esa condición cayó sobre mí una nube de mosquitos que me asaltaron picándome sin cesar hasta que me hizo llorar. Entendí entonces que esa no era la manera en la que Dios se complacía en que yo le buscara, que Él no me había mandado a mí a buscarle de esa manera, que era una imaginación y presunción mentirosa que me habían vendido hombres que no conocían a Dios. Pero aún entonces una palabra me fue dada: la verdad te hará libre. Y aunque no fue espectacular, yo sabía, y se lo había dicho a Dios, que Él era el único que conocía que yo estaba allí y que había ido allí para encontrarme con Él. Al sentir esa palabra me sacudió oír que la respuesta vino de Jesucristo, porque en aquel tiempo yo pude identificar las palabras que oí como las palabras del Señor Jesús en la Biblia. Al amanecer del día siguiente pude ver claramente que estaba rodeado de árboles, de abetos, y que en todas las direcciones solo veía árboles que se elevaban por todos los lados, cubriendo las laderas de montañas, y siempre aparecían como subidas, de manera que no podía discernir ninguna dirección que me llevara hacia abajo. Como ya había recibido la palabra del Señor diciéndome no solo que la verdad me haría libre, sino que Él era el camino, la verdad y la vida, así que me encomendé a Él y empecé a andar hacia adelante, recto, sin fiarme de ningún accidente del camino, solo confiando en el Señor Jesús. Así, sin desviarme, llegué a un punto en el que encontré una caravana de camping. Me dirigí directamente a una mujer que estaba allí dentro y le dije: «Tengo hambre». Enseguida ella me puso delante una abundante comida, de modo que quedé lleno y agradecido al Señor que me había conducido por fe en su dirección de mis pasos. Entonces pude regresar a la carretera y volver a hacer autostop hacia California, de donde había venido. Después de esta experiencia, entregué todo mi tiempo a la lectura de la Biblia. La siguiente experiencia fue una noche en el jardín trasero de una casa en Fresno, California, viendo las gotas de rocío sobre la hierba y mirando hacia arriba, al cielo estrellado, vinieron a mí estas serenas, quietas y majestuosas palabras: «Yo y mi Padre, uno somos». Así la identidad de Dios fue definitivamente clara para mí, aunque no fue así de clara mi identidad. Ante la majestad de Dios caí en tierra e hice mía la parábola del hijo pródigo. Entonces hice confesión de todos mis pecados que vinieron a mi mente desde lo largo de toda mi vida. La única cosa hermosa, coherente con lo que recibí, era empezar a moverme en obediencia a los mandamientos de Jesús a sus discípulos. Convicción total de que Dios me había oído y respondido, y que Jesús de Nazaret es la verdad, el Hijo de Dios, y que me iba a hacer verdaderamente libre. Me dediqué totalmente a la lectura de los evangelios. Tuve la plena convicción de ser llamado por Jesús para seguirle siendo su discípulo. Hice riguroso examen de los evangelios buscando el máximo detalle de las instrucciones de Jesús a sus discípulos, especialmente en el Evangelio de Lucas. Inicié el seguimiento literal de estas instrucciones sin conocer aún la salvación y, por tanto, sin conocer verdaderamente al Señor. El mensaje es: Jesús es la verdad. Él nos llama a seguirle. Hay que hacer estricta y verdaderamente su voluntad. Él descendió del cielo y volvió al cielo. La vida verdadera no es aquí, sino en el cielo. Hay que dejarlo todo, creerle y obedecerle. La obediencia estricta de todas sus criaturas y el llamamiento para que los que me oían obedecieran también al Señor y se convirtieran en discípulos suyos, tal como yo me sentía y como confesaba. Así iba yo por las carreteras de un lado a otro de Estados Unidos. Después de mucho leer una y otra vez los evangelios, yo y otro joven conmigo decidimos salir a la carretera y predicar el evangelio. Así que preguntándonos por qué camino nos guiaría el Espíritu Santo, nos pusimos cada uno en un sentido de la autovía. El primer coche que se detuviera sería tanto la persona a la que teníamos que predicar como la dirección del camino que habíamos de seguir. El primer día, nuestro recorrido nos dejó en una ciudad de Highland. Estaba anocheciendo y, no sabiendo cómo seguir, abrimos nuestra Biblia y leímos. Mateo 10, 9. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaros quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Así que nos dirigimos directamente al hombre que estaba delante de nosotros en una gasolinera y le preguntamos: somos discípulos de Jesucristo. Por favor, ¿nos puede decir quién es digno en esta ciudad? Esto le puede hacer reír a muchos, pero es como lo hemos vivido, como lo he vivido yo. Sin extrañarse, nos dio una dirección y aquella noche dormimos confortables. Seguimos varios meses en esa actividad, aunque mi amigo al cruzar la frontera con México me abandonó y yo continué viajando a través de México y de los Estados Unidos y leyendo porciones de la Biblia a mis anfitriones, los que me invitaban. Eso era todo lo que podía predicar porque entonces aún yo no conocía el Evangelio. Además, preguntaba directa y claramente a cada persona que me recogía en la carretera, después de decirle que yo era discípulo de Jesucristo y que Jesucristo era Dios, le preguntaba abierta y directamente: ¿cuándo vas a hacer rectamente la voluntad del Señor? Esto es lo que hacía. Me ponía en la carretera y cuando alguien me tomaba, le preguntaba: ¿cuándo vas a hacer estrictamente la voluntad del Señor? Asombrosamente, aún en mi ignorancia del Evangelio, el Señor me usaba, de modo que prácticamente todas se sentían redarguidas por su conciencia y reconocían que no estaban cumpliendo la voluntad de Dios y que el Señor ya les estaba llamando a arrepentirse y a obedecerle en todo, de modo que necesitaban cumplir claramente toda su voluntad. Cuando entraba en una casa, la saludaba conforme a la instrucción del Señor, diciendo: paz sea a esta casa. Caminando por México, un coche de la policía frenó bruscamente y se paró a mi lado. Me hizo preguntas sobre mi identidad y misión. Me mandó subir al coche y me llevó a un cuartel sugiriendo que yo era parte de algún grupo grande, de algún movimiento que debía ser investigado. El comandante de aquel puesto me preguntó quién era y de dónde era y le respondí que yo no era de este mundo y que mi padre era Dios. Se quedó perplejo repitiendo alguna de las cosas que le dije y me dejó libre y seguí mi camino y mi misión. De nuevo en Estados Unidos, yo iba vestido con una ropa clásica llamada Big Mac, que es un mono con tirantes que tiene bastantes bolsillos. Llevaba encima dos Biblias, una en español y otra en inglés, además pienso de algún tratado cristiano. Al entrar en una ciudad, un coche de la policía me mandó parar. Se bajaron un jefe y otro policía y me hicieron apoyar contra el coche, sacudiéndome todo. Me preguntaron quién era y qué estaba haciendo. Les contesté que era discípulo de Jesucristo y que estaba predicando el Evangelio. Después de cachearme por completo, el policía dijo a su jefe, es un discípulo de Jesucristo, y me dejaron seguir mi camino. Otro punto que quise cumplir a rajatabla fue el texto que dice, tanto Lucas como en Mateo, no os proveáis de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Ahora en Lucas 10 dice, no llevéis bolsa ni alforja ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. Ante la coincidencia de esos dos textos, entendí que no debía llevar calzado, así que me desprendí de este andando, predicando descalzo. Tuve que pasar por situaciones difíciles porque hubo un tiempo en el que nevó y todo estaba cubierto de nieve y de hielo. El Señor utilizó varias personas, entre ellas a una joven creyente que me dijo que Jesús llevaba sandalias, hasta que en una nueva visión de mi ministerio que requería que hiciera algunas gestiones para las cuales debía ir con zapatos, decidí ponerme calzado. Siguiendo con mi modo de predicar, haciendo autostop, se detuvo un hombre de Michigan llamado Jimmy, y cuando le hablé de que era discípulo del Señor Jesús, él decidió que también quería ser discípulo. Dejó su coche en una estación de servicio y mantenimiento y vino conmigo a hacer autostop. Nos tomó un camionero al cual le hablé del Señor Jesús y Jimmy le dijo que él justo empezaba a ser discípulo. El camión nos dejó en un lugar donde estaban celebrando algo. Había mucha gente allí al aire libre y estaban haciendo mucha comida, como carne asada y otras cosas. Nos sentamos en un muro que había junto a la carretera y Jimmy quería ir a pedir de los que estaban repartiendo. Entonces yo le mostré la escritura en la cual el Señor dice a sus discípulos, y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. De modo que le dije a Jimmy que si no nos ponían la comida delante, no debíamos ir a pedir nada. El Señor es fiel y sabía cómo estábamos y vinieron a ofrecernos y a ponernos delante la comida. Después de esta experiencia, Jimmy exclamó, yo no puedo estar con semejante santo, y se alejó, volviendo atrás de su discipulado. De allí pasamos al año 1973, en el que me dirigí a Nueva York predicando el Evangelio. Hasta aquí he compartido algunos rasgos de mi ignorancia, de mis esfuerzos por mí mismo de encontrar la felicidad, la verdad y de la gracia y compasión de Dios hablando a mi corazón, llamándome a seguirle como discípulo, corrigiendo todos mis errores y llevándome al punto en el que pude conocerle personalmente, oír claramente el Evangelio, arrepentirme de toda mi carrera, aun como discípulo, entregarle mi vida e iniciar los primeros pasos como hijo suyo, nacido de nuevo y verdadero discípulo, siguiendo su llamamiento, que no ha cambiado en nada, ya que en 45 años después continúo en ese llamamiento. En mi recorrer la costa, de costa a costa, Estados Unidos, en esa labor de testimonio y predicación, llegué a Nueva York. Y andando por las calles de la ciudad me encontré con un grupo de jóvenes que estaban repartiendo tratados del Señor. Les dije que yo era discípulo de Jesucristo y me invitaron a ir con ellos a su casa, lo cual acepté como guía y dirección del Señor. Una vez en la casa donde habitaban todos juntos, me sorprendió lo sencillo y lo felices que eran y sentí que para ser discípulos como yo, habían estado viviendo y entendiendo el discipulado con todas las limitaciones y dureza que había estado experimentando, la felicidad que observé en ellos parecía desmentir ese llamado al discípulo. Es decir, yo había estado pasando tantas dificultades que cuando los vi tan felices pensé, no pueden ser discípulos, porque están muy felices, ¿verdad? Y yo he tenido que pasar mucho para seguir como discípulo. Empecé a dudar que ellos fueran verdaderamente discípulos de Jesús. Así que hablé con el Señor y me dirigí a un pequeño bosque que había cerca de allí. Una vez entre los árboles y solo, le pregunté a Dios si aquellos jóvenes le estaban obedeciendo como discípulos. La respuesta del Señor fue clara y sin dudas: ellos me están obedeciendo más que tú. Así que me volví a la casa deseando poder obedecer a Jesús como ellos le estaban obedeciendo. Me integré completamente, atendiendo a los trabajos de la casa. Los hermanos tenían un turno para lavar platos y yo me añadí a ellos, no importa el turno que fuera. Así que le dijeron al pastor: «Abe, mira a Joe, está lavando platos con nosotros». Y el pastor le respondió: «¿Y qué si Joe quiere ser bendecido?». Pronto el Señor quiso usarme para reparar, restaurar la baranda de la escalera que llevaba del primer piso al segundo. Un día, el pastor, comentando Romanos 8, dejó este mensaje en mi corazón: que nosotros no éramos mejor que las demás personas, pero que Dios había tenido compasión de nosotros y nos había salvado total y definitivamente, de manera que estábamos en Cristo Jesús y que ya no había ninguna condenación para nosotros que habíamos creído en Él. Así que éramos sus hijos y que no vivíamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces me subí al altillo en el que estaba viviendo y un fuerte arrepentimiento y una vergüenza total me llenó ante Dios. Me di cuenta de que había estado predicando el arrepentimiento y la obediencia a Jesús y que lo había estado haciendo como discípulo del Señor sin siquiera haber nacido de nuevo. Caí de rodillas ante Dios y sin cesar de arrepentirme y pedirle perdón, me fue llenando su espíritu de tal manera que a la vez le decía: «Perdóname, Señor». No podía dejar de sentir su amor con tanta fuerza que irrumpía en un constante y ardiente: «Gracias, gracias, gracias, Padre». Así el arrepentimiento y el gozo agradecido se mezclaron en mi espíritu por largo tiempo hasta que finalmente me dormí, lleno de confianza y dulzura, sin una duda del perdón de Dios y de su llamamiento a mí. En aquella casa y en aquella hora pude ver el espíritu de disciplina, de temor del Señor, de reverencia a Él, que podía observarse en la manera de vestir, en la referencia y citas continuas de su palabra, en las conversaciones diarias, en el respeto y obediencia al pastor y a los hermanos responsables como diáconos que atendían a los trabajos y compartían las responsabilidades de la obra del ministerio, recibiendo a gente necesitada en la casa y en otras casas en distintas ciudades y predicando el Evangelio. Parecía una reproducción viviente de la vida de los primeros discípulos. Como dice en Hechos 2, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y en Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Siguiendo con esta historia, como el Señor me fue conformando a Él y enseñando a ser verdadero discípulo, como yo entonces acostumbraba a ayunar dos veces a la semana, como el fariseo de la parábola, el pastor me llamó y fui a hablar con él. Entonces me leyó la palabra en Isaías 58, versículo 5, «Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová. Clamarás, y dirá: heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Ahora entendí que el Señor me estaba hablando y desde entonces ese ha sido el sustrato de nuestro ministerio. La fe en el Señor Jesús, en su dirección y ordenamiento en la obra en la que nos tiene y en las personas que Él mismo ha puesto para dar cuenta a Él, nos lleva a obedecer en todo sabiendo que es a Cristo a quien estamos obedeciendo. La crítica es veneno para los obreros y para la obra que busca su destrucción. La unión del corazón, del alma y de la mente con el Señor y el lealtad los unos con los otros es la sustancia de la obra de Dios en sus hijos. Un día una hermana que había llegado allí quiso simpatizar conmigo y saliendo fuera de la casa, sentados en una plataforma que había a la puerta a unos 5 metros, me habló mal del pastor y desde entonces no quise saber nada más de ella. Cuando volví a España, ella me envió un anorak para mi cumpleaños y la redargüí por su crítica al pastor del ministerio, y como se afirmó en crítica, no quise tener más comunicación con ella. Es así, ¿verdad? La experiencia. Ahora recordemos las palabras de Amy. Nuestra primera petición, después que llegaron los niños, es tan distinta ahora como lo fue en el día en que fue formada. Vino el pensamiento de hacer un pequeño lugar para nuestro Señor Jesús por el que Él pudiera andar sin ser agraviado. Así que le pedimos si nosotros podíamos realizar esto, y con ello en mente tratamos de hacer de nuestro terreno un jardín y llenarlo por completo de claridad y amor, de modo que cuando Él entrara a nuestra puerta se sintiera en casa con nosotros. ¡Qué bueno sería! Acostumbramos a decirnos la una a la otra, ser un pequeño lugar verde para Él, aquí en la cálida llanura. En los últimos años, muchos nos han preguntado si, de forma definitiva, pensamos en la confraternidad, en el ministerio, y por decirlo así, la hicimos. No, no la hicimos, fue más sencillo que eso. Nos fue mostrado qué pedir, vimos un modelo. Eso fue todo, cualquiera puede haberlo visto, muchos lo han visto. Si escribo sobre ello es solo porque algunos han querido saber cómo vino a ser. Primero, pues, la sustancia espiritual de todo lo que vimos fue lealtad. Los poderosos hombres de David que irrumpieron a través del ejército de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén porque David lo deseó, nos dijeron qué pedir. Al ir pensando sobre esto, supimos que tal lealtad supone cada cosa en el corazón que el corazón jamás pueda desear. Amar a nuestro capitán, sí. Obra para una perfecta camaradería. Y los tres irrumpieron a través. Ellos sabían que podían contar el uno con el otro sin reservas hasta el fin. Ya habíamos aprendido que la oración juntos sin estorbo era no solo conveniente, sino vital. Y nada mata más esa oración tan rápidamente como el incluso la más leve vacilación de incertidumbre sobre uno respecto a otro. Quizá fue por eso que primero se nos mostró la calidad de cristal de la lealtad, porque nuestra vida de oración juntos tenía que convertirse en la cosa más importante con todas nosotras. Con la frescura de jóvenes hojas y botones, en esos pensamientos se abrieron durante aquellos días de la primavera de la vida en la India, y vimos cuán hermoso era el modelo y cuán razonable. Y ahora, después de sofocantes años, no hay marchitez en esa frescura. No hemos encontrado fácil de seguir aquello que se nos mostró. A menudo nos parece que, excepto nuestro andar privado con Dios, no hay nada más detestado y asaltado por el diablo que esta hermosa, feliz cosa, la lealtad, que es la cualidad básica de una unión vital. Juan 17 lo cita, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esta unidad, dice Westcott, es algo más que una mera unidad de propósitos, sentimientos, afectos. Es en algún modo misterioso que no podemos aprehender distintamente una unidad vital. En cuanto a otros, hicimos una cuidadosa regla. El ausente debe estar seguro con nosotros. La crítica, por tanto, era tabú. La esencia del pero es muerte destilada, del pero. Lleva el frío de la muerte. Recuerdo que aquel día por la orilla del mar, preguntándome si en el sentido del Nuevo Testamento el amor ferviente, ensanchado, creciendo y brillando, podría ser encontrado en lugar alguno en la tierra, y aún, ¿qué otra manera de vivir podía satisfacer al corazón que estaba puesto en vivir en la presencia no agraviada de su Señor? El mismo pensamiento de la vergüenza, la indelicadeza. Esta no puede habitar delante de su claro rostro. Él toma a sus amigos en lo más alto. El amor que hace eso es amor verdaderamente. Señor, danos siempre ese amor. Bueno, lo dejo de momento aquí porque hay muchas más cosas que podía compartir y que tengo aquí escritas y registradas, pero es para que se pueda conocer, pueda tener conocimiento de Cristo en mí, más que palabras y exhortaciones y erudiciones, como el Señor salió a mi encuentro cuando estaba completamente desorientado, cuando andaba con todos los, probando de todas las barbaridades y todos los males que el mundo ofrecía y los sabios del mundo ofrecían. Y como el Señor salió a mi encuentro, fue cortando todo lo que era falso, lo que era equivocado, y simplemente llevándome siempre a obedecer su palabra, pretendiendo ser discípulo de él, hasta que él me tomó como discípulo de manera clara. Y así continúo hoy. Y esta es la obra de Cristo, del Señor Jesús, de todo lo que estamos hablando, de todo lo que estamos hablando, de lo que él dice y de lo que él hizo, lo que él ha querido hacer y está haciendo en mí, en este ministerio, en esta congregación, y por esa obra estamos todos nosotros hoy aquí. Quiero darle toda la gloria a él porque tomó alguien descarriado y con pretensiones de encontrar muchas cosas y probar muchas cosas, y todo era falso. Si él no me hubiera buscado, si él no me hubiera llegado a ese punto, como os he dicho esta mañana, de clamar a él, cuando llegué a la total convicción de que todo era falso, todo lo que me rodeaba, que todo el mundo me estaba engañando en lo que me ofrecían, si no me hubiera llevado a ese punto, entonces si hubiera seguido cosechando, cultivando mal, aborrecimiento, mentira y desconfianza de todo y de todos. Pero el Señor me llevó a pedirle de verdad. Él hizo que llegara un momento en que me di cuenta de que solo Él existía y solo Él era la verdad, aún sin conocer completamente el Evangelio. Y como he compartido, en una casa que tenía escaleras así, pero tenía también esos rellanos en las escaleras, pues ya no, en San Francisco, ya no pude resistir más y caí de rodillas y empecé a decirle que sabía, que reconocía que Él era Dios, que me estaba viendo, que yo le necesitaba. Y me fue llevando de la mano, paso a paso. Y pude hablar con las gentes, aún con un conocimiento muy corto del inglés, pero yo me dirigía a ellos en inglés y les decía que cuando iban a hacer estrictamente la voluntad del Señor Jesús, porque Él es Dios. Y como he compartido, asombrosamente, con toda mi incompetencia y toda mi incapacidad, algunos me decían, si ya me está hablando el Señor eso mismo y sé que tengo que arrepentirme. Y veía cómo el Señor me iba usando, aún antes de esa conversión. Después de la conversión todo es sencillo, porque había una comunión tan íntima con Él, ¿verdad? Y así ha seguido siempre y creciendo. Para que sea para su gloria todo lo que estamos compartiendo, porque Él es el único digno de nuestra alabanza y de nuestro agradecimiento de verdad. Y Él es el único digno de que le oigamos y le creamos y deseemos obedecerle. El Señor dice, como hemos estado leyendo, pues aquel que quiera venir en pos de mí, si no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Y esto qué es? Una frase bonita. Te está hablando el Creador, la verdad, el Dios presente. Si no tomas tu cruz y sigues en pos de Él, Él dice, tú no eres digno de mí. Es igual que haya, no sé, escuelas y cosas y seminarios que te digan, no, no, no. Te lo dice Él. Ahora, si no vas a creerle a Él, esa es su palabra, entonces no tiene sentido nada que hagas en este mundo. Él sigue llamando a seguirle. Y no hay más que una manera de seguirle, es dejarlo todo, rendir todo el corazón para que Él entre a vivir y nos dirija en todo. Es así, perder el alma. El que pierda su alma por causa de mí la hallará. Y no hay más. O está jugando Él. Claro, todos los que tienen gran éxito dicen, ¿ves? Estos son verdaderos discípulos. No, en absoluto. Esos son engaños del príncipe de este mundo, que hace ofertas para aparecer con honor, con gloria, con poder, con tantas cosas. Pero el Señor Jesús de Nazaret no tenía dónde recostar su cabeza. Fue menospreciado. Fue ninguneado, fue aborrecido y nos dice, si me vas a seguir, te van a aborrecer. Porque yo he testificado de este mundo que sus obras son malas. Y si me vas a seguir, yo voy a testificar en ti de este mundo que sus obras son malas. Pero los espabilados de ahora dicen, no, ahora serás importante porque verán que eres una persona que estás ofreciendo. Alimentando el amor propio, ofreciéndoles prosperidad, etcétera, etcétera. Si seguimos al Señor Jesús, le hemos de seguir, y si queremos ser discípulos, hemos de ser discípulos, y Él nos habla claro de lo que es un discípulo. Fuera de eso, no es un discípulo, porque el Señor dice, no puede ser mi discípulo, no es digno de mí. Cada uno tiene que elegir, ¿verdad? Por supuesto, nadie obliga a nadie, pero tengo la libertad y el gozo de compartir cómo Él me ha tratado y cómo Él ha mostrado todo lo que ha hablado en mi vida hasta este momento y hasta que me llame a su presencia. Gloria a su nombre. Amén.